Querido Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque nos permites este hermoso privilegio y en forma muy especial el privilegio de escuchar tu voz. Permite que a través de tu palabra podamos hacerlo y podamos llenar nuestros corazones con lo que es tu voluntad y estemos dispuestos no solamente a aceptarla, sino sobre todo, Señor, a vivir esa voluntad. Danos ese valor, ese poder para hacer tu voluntad. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Dice el dicho por ahí que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Así que yo aquí tengo buena sombrita hoy. Quiero compartirles una experiencia de una persona y traten de imaginar a esta persona hablándoles, porque está escrito en algo que ella misma escribió, el escrito este es algo que ella misma escribió y cuenta su experiencia personal y voy a tratar de transmitírsela tal como ella lo presenta. Es una dama, así que disculpen la voz gruesa, ¿verdad? Traten de imaginar una dama a pesar de mi voz. Dice, durante mi niñez, viví en un paisaje mental que creé para mí misma. En mi imaginación, era una corredora fuerte y ágil. Era hermosa y popular, y podía lograr cualquier cosa que hubiera querido ser. En realidad, había nacido con la pierna derecha atrofiada. La pierna izquierda estaba completamente desarrollada, pero la derecha no se había desarrollado completamente y era muy corta. No pude caminar normalmente hasta que tuve 6 años de edad. Luego de que me sometieron a cirugía para ponerme la rodilla rígida y de haberme amputado el pie derecho, para poder ponerme una pierna artificial. Viviendo en mi mundo imaginario, podía controlar mis pensamientos y sentimientos mientras estaba despierta, pero durante las noches en el hospital gritaba en mis sueños. Una enfermera venía a despertarme de las pesadillas para que pudiera volver a dormir. Mucho después, en la vida, comprendí lo que había causado las pesadillas. Fue poco después de que mi padrastro murió, cuando yo tenía 18 años, que me permití recordar que él había abusado de mí sexualmente. Debido al dolor y al trauma emocional, había guardado los recuerdos de abuso en los rincones más oscuros de mi mente. Escapé del dolor leyendo y viviendo en mi imaginación. Leía libros de noche después de que todos dormían. Me encerraba en el baño, prendía la luz y leía sentado en el suelo. Leía en el automóvil y en el parque mientras los demás niños jugaban. Entonces, cuando tenía 8 años, mi madre me dio un folleto. En la portada había una silueta de un esquiador a quien le habían amputado una pierna. Tenía el siguiente encabezado: si puedo hacer esto, puedo hacer cualquier cosa. Guardé el folleto en una caja donde guardaba un rizo de pelo de mi perro y una roca del Gran Cañón. En ese momento no me di cuenta, pero la foto del esquiador que había sufrido una amputación me estaba mostrando lo que yo podría hacer algún día. No me sentía ni popular ni atractiva. No era buena en los deportes y siempre era la última en ser escogida para los equipos. La capilla de oración de la iglesia episcopal a la que asistía se convirtió en mi santuario. Tenía alrededor de 15 años cuando una amiga me invitó con ella y su familia. Ella era amable y vivaz, Perdón, me invitó a esquiar con ella y su familia. Ella era amable y vivaz y no cuestionaba que su amiga con una pierna defectuosa pudiera esquiar. Y esta amiga cambió mi vida. Resuelta a salir del paisaje mental que había creado con mi imaginación, comencé a vivir en el mundo real. Quería esquiar. Y cuando comencé no tenía equilibrio ni fuerza, así que me apoyaba en mis pesados bastones de esquí. Traté de esquiar rápido utilizando los bastones de esquí normales, pero me caía. Por fin, eché a un lado los bastones, me fui a la colina de principiantes y aprendí a esquiar sin nada en las manos. El aprender a esquiar con un esquí y sin bastones me dio mucha fuerza y equilibrio. Luego pude esquiar con bastones, hundiéndolos en la nieve para poder saltar en el aire y dar vueltas. Esta era una manera muy emocionante y libre de esquiar. Para las competencias tenía que utilizar los bastones pesados y aprendí que no eran muletas, sino herramientas increíbles, las cuales me ayudaron a participar abiertamente en los Juegos Olímpicos y ganar. El gozo y la pasión que sentía mientras entrenaba para esas olimpiadas también me ayudaron a descubrir mi fortaleza espiritual. A veces sentía que utilizaba la oración como muleta. Después, a medida que comencé a acercarme más y más a Dios, comprendí que la oración es una herramienta increíble que me ayudaba a sanar, pero que yo tenía trabajo que hacer por mí mismo. Al igual que aprendí a utilizar los bastones de esquí pesados, en lugar de apoyarme en ellos, aprendí a trabajar con el poder divino en vez de usar a Dios como muleta. Tengo un esposo maravilloso y una hija preciosa, pero cuando ella cumplió 4 años, la misma edad que yo tenía cuando fui abusada sexualmente, muchos recuerdos dolorosos volvieron a perseguirme. Hubo momentos en que me sentía tan desanimada que todo lo que hacía era sentarme a llorar. El amor que yo sentía al conocer la presencia de Dios fue lo único que me ayudó. Pude haber dejado que esos recuerdos destructivos y las emociones acabaran conmigo y con mi familia, pero comencé a dejarlos ir. Recuerden esta frase, comencé a dejarlos ir. Acudí a Dios en oración y Dios me dio fortaleza para sanar. Estoy progresando en mi recuperación, pero todavía me falta. Los recuerdos que he tenido en los últimos años han sido más difíciles que cualquier cosa que haya tenido que enfrentar. Acudiendo a Dios, soy lo suficientemente fuerte, no solamente para enfrentar esos recuerdos, sino también para vencerlos. Sé que al poder hacer esto, puedo hacer cualquier cosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A los 16 años, Bonnie St. John Dean era una joven con una pierna y grandes sueños. Y en un lapso de 5 años ganó una medalla olímpica en esquí. Se graduó en la Universidad de Harvard con honores y fue recipiente de la beca Rhodes. Bonnie ha trabajado para el Wall Street en Europa y Asia y es una representante de ventas galardonada de la conocida firma de IBM o IBM. Es escritora, oradora y presidente del SJDs and Company y también sirve como vocero para el Disciples Sports USA. Bonnie se ha presentado en NBC Nightly News como una de las 5 mujeres más inspiradoras de esta nación. Quiero llamar su atención, hermanos, a esa frase que les dije. Yo creo que cualquiera de nosotros, si nos pusieran a elegir, como si hubiéramos tenido la oportunidad de elegir la vida que hubiéramos querido tener, difícilmente hubiéramos elegido la de Bonnie, right? También que hubiera dicho, bueno, tú vas a nacer con una pierna mala, a los 4 años vas a ser abusada sexualmente por tu padrastro, y todas esas complicaciones que tuvo. Difícilmente hubiéramos elegido esa vida, ¿cierto? Y sin embargo, mis hermanos, todos nosotros tenemos una carga moral, o una carga espiritual, o una carga física, familiar, etc. Y esas cargas, esas cuestiones que tenemos que enfrentar, tenemos que aprender a dejarlas ir. La otra vez les hablé acerca de dejar a Dios ser Dios. Y eso está relacionado, pero tiene que ver más con nuestro deseo interno, con nuestra capacidad de dejar todas las cosas en las manos de Dios, dejarlas ir. La vida es una aventura, ¿cierto, hermanos? Una aventura, y hay muchas oportunidades en este viaje en las que no es tan clara ni tan suave. Y durante estos momentos, la vida se hace más fácil cuando aprendemos a vivirla a través de la sabiduría divina. Cuando esa sabiduría divina va adelante, va a la vanguardia de cualquier decisión que tú tomas. Cuando el Señor Jesús oró en Mateo, registrado en Mateo capítulo 26, versículo 42, cuando Él oró, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué nos estaba enseñando ahí el Señor? Hágase tu voluntad y no la mía. Cúmplase primero tu voluntad. Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesús, como ser humano, no tenía deseos de morir. Únicamente una persona enferma, una persona afectada de su mente, de sus facultades, puede tener el deseo de morir. Y Jesús era todo lo contrario a eso, ¿cierto? Jesús era un hombre sano. Y la parte más sana de su vida, yo creo que estaba en su mente. Y como un ser humano, el Señor Jesús no deseaba morir. Y por eso, en su oración dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera pasado de lado esa copa? No habría esperanza, no habría nada para los seres humanos, estaríamos perdidos. Pero qué hermoso que el Señor Jesús añadió esa palabra, esa expresión, hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Hace un momento en la lectura bíblica leímos el Salmo 46:10. La primera parte del Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué significa estar quietos? Confiar. Esperar. Esa palabra me gusta. Esperar y confiar. Estar quietos. Esa palabra se traduce como desistir. Fíjense, desistir. ¿Qué es desistir? Lo contrario de insistir. ¿Sí? Si yo insisto, cuando quiero hacer lo contrario, desisto. ¿Sí? Dejar tranquilo también significa estar quieto. Y la palabra, la definición que más me gustó es entregarse. Entregarse. Estar quieto. Entregarse. Dejar tranquilo. Desistir. Cuando tú desistes, cuando tú dejas tranquilo, cuando tú entregas tu voluntad y le pides al Padre, a nuestro Dios, que haga Él su voluntad y no la tuya, Entonces te alineas con la fortaleza y el poder del Espíritu Divino. En ese momento dejas ir y al hacerlo abres el camino para que algo nuevo y mejor reemplace el pensamiento negativo que estás viviendo o la experiencia negativa. Cuando nosotros estamos de acuerdo mentalmente con nosotros mismos, entonces las limitaciones desaparecen y el poder del resplandor de la luz de Dios ilumina nuestra vida, ilumina nuestro camino, lámpara es a nuestros pies su palabra, y la paz de Dios llena tu mente, tu cuerpo y tu alma. Mary Kupferle, escritora popular de Unity, escribe lo siguiente. Dice, toma tiempo para estar en silencio, quieto, para que contemples la verdad de que el amor de Dios está allí contigo. Que la luz de Dios resplandece por medio de tu mente para revelarte lo que necesitas ver y conocer. Escucha en tu interior y permite que la sabiduría de Dios moldee tiernamente tus pensamientos una y otra vez hasta que las preguntas se conviertan en respuestas y las dudas en fe renovada. Verás que todo ha estado y está obrando para tu bien. Hermoso pensamiento, ¿cierto? Dice, permite que la sabiduría de Dios hable a tu interior y moldee tiernamente tus pensamientos una y otra vez hasta que las preguntas se transformen en respuestas y las dudas en una fe convincente. A medida que dejas ir y dejas actuar a Dios, recuerda siempre, mi hermano, que la presencia moradora de Dios en ti es una fuente constante de esperanza y de amor. La palabra de Dios te ayuda a enfocar tu atención a través de pensamientos como los siguientes. Dios es la fuente de bien ilimitado que me bendice constantemente. ¿Dice eso la palabra de Dios? De muchas formas, ¿cierto? Solamente por citar una en Jeremías 29:11, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Dice, tengo pensamientos de paz y no de mal. Sí, tengo pensamientos de bien para ti. Quiero el bien, así tus mejores sueños, lo que yo quiero para ti. Un pensamiento importante que puedes también anotar por ahí, dice, soy flexible al permitir que el plan de Dios surja y se desenvuelva. Fíjense lo que en Mateo 26:42 leímos, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Entonces la flexibilidad de decir, Señor, bueno, yo hice este plan, pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Dale oportunidad al plan de Dios que surja y se desenvuelva y que tome el lugar de lo que tú habías planeado, porque Dios siempre tiene un plan mejor. Otro pensamiento es, dejo ir, suelto las cosas, ¿no?, y permito que mi fe en Dios me guíe. Con una oración fervorosa y callada, dejo ir y permito que Dios sane mis relaciones personales. Dejo ir y dejo a Dios actuar, sabiendo que la fuente de todo bien está a cargo. Muchas veces, hermanos, nosotros vamos al Señor, le llevamos nuestros problemas. Nos hemos quizás estado preocupando por esos problemas, han estado ahí en nuestra mente, ocupando nuestro pensamiento. Bajamos, lo ponemos delante de Dios y luego nos vamos de ahí y seguimos, ¿qué? Nos seguimos preocupando, nos seguimos igual. Entonces, ¿de qué sirvió ir a la presencia de Dios? Eso fue lo que Bunny tuvo que aprender a hacer. A dejarle ese dolor, esas experiencias negativas, sus problemas a Dios. Dice, no lo he logrado completamente, pero he avanzado bastante. Todavía falta más que mejorar, pero he ido aprendiendo a dejarle más y más a Dios, a dejar ir aquellas cosas. Y hermano, sufrimientos, problemas, enfermedades, dolor, traumas del pasado. Tienes que aprender a dejarlos ir, a entregárselos al Señor y soltarlos de tu vida. De otra manera van a seguir afectando tu experiencia. Así vengas todos los sábados a la iglesia, así estudias tu lección todos los sábados, así ores todos los días. Necesitas además aprender a soltar esas cosas, a dejarlas ir. ¿El Señor qué hace con tus pecados? ¿Se mantiene mirándolos por ahí? ¿Los pone ahí de adorno? ¿A dónde los tira, hermano? ¿Y por qué los pone allá? Las cosas que no sirven, ¿dónde las manda el Señor? Al fondo del mar, ¿cierto? Y dice, no me quiero acordar más. Lo que hiciste, tu equivocación, ahí está. Dios ya la puso allá. ¿Por qué vives con ella todavía, pues? Los remordimientos, las acciones que hemos realizado y que nos afectan, a veces parece que viven con nosotros y están ahí arruinando muchas veces nuestro presente. Ya nos afectaron en el pasado y nos siguen afectando en el presente. ¿Por qué no las dejamos ir? Hay muchas razones por las cuales una persona puede vivir aferrada a sus experiencias negativas. Y no tengo tiempo ahora para explicar cada una porque son muchas. Pero el principio, hermanos, es que necesitamos aprender a dejar las cosas en las manos de Dios. O sea, no hace ningún sentido el que yo tenga un problema, lo pongo delante de Dios y luego sigo preocupado por el problema. O sea, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué significa eso? O sea, ¿de qué sirve orar y poner las cosas en las manos de Dios si seguimos preocupados por el problema? ¿Para qué no hace sentido? Las cosas que nos han hecho sufrir, las cosas que nos han lastimado, tenemos que aprender a dejarlas en la mano de Dios también. Quizás eso son un poquito más difícil. Y saben que en cierta forma, como que a nosotros los seres humanos nos gusta un poquito el sufrimiento, ¿no? Que quizás eso nos da la excusa del por qué fallamos en tantas cosas. Y nos gusta que nos pongan la mano en las manos. Pobrecito, mi hermano. Pobrecito, ¿cómo ha sufrido? Y nos gusta eso a veces, ¿no? Nos hacemos adictos a esa sensación de que, sí, pues te ha ido muy mal, ¿no? Y a veces la historia de nuestra vida, esas partes negativas, las contamos una y otra vez. Y nos hacemos expertos. Y a veces con el tiempo la historia hasta crece. Y le salen ramificaciones. Y, ¿sí o no? Se hace más dramática, así como tipo Hollywood, ¿no? Le añadimos extras. Y hermano, ¿no crees que el Señor quiere lograr en tu vida algo nuevo, una experiencia nueva, una experiencia diferente, una experiencia de triunfo, una experiencia de gozo? Y que tenemos que dejar ir esas experiencias. Con frecuencia, cuando platico con las personas que han dejado la iglesia, ¿qué creen que es la frase en común que tienen? ¿Cuál creen que es la frase más común que escucho? Siempre es, tuve una situación particular, algo pasó. Hermano, ¿y cuánto tiempo tienes que no va a la iglesia? No, como 8 años, 10 años, 5 años. La cantidad varía, pero la experiencia casi siempre es la misma. Es que algo pasó. Y quizá algo también va a pasar contigo o conmigo. Pero ¿por qué pasan las cosas? ¿Para qué? ¿Es ideal que pasen esas cosas? No, por supuesto, ojalá que nunca pasaran las cosas. Pero si pasan, mi hermano, tienes que dejarlas ir. No te puedes aferrar a esas cosas, a esas experiencias, porque de otra manera te afectan, te lastiman, te dañan, te destruyen. Y el primer paso quizás es alejarte de la iglesia, alejarte de Dios. ¿Y después? Los discípulos, en el tiempo que estuvieron con Jesús, fueron aprendiendo esta lección. ¿Cuál era su objetivo cuando se unieron a Jesús? Sí, el miércoles veíamos, ¿no?, que los discípulos estaban esperando al Mesías, tenían fe en esa promesa, pero lo esperaban con bastantes ideas humanas, ¿no? Tenían expectativas humanas. O sea, no eran tan espirituales como podríamos pensar, que estaban esperando al Mesías. Simplemente lo digo porque es obvio, ¿sí? ¿A dónde se querían sentar Santiago y Juan? Ajá, era muy espiritual su anhelo, ¿verdad? No, querían uno a la derecha y uno a la izquierda. Y ahí fue mami también, ¿no? Mami tenía las mismas ideas. Y la mamita de ellos fue con Jesús y le dijo: Señor, dice, cuando tenga su reino, que mi hijo se sienta a la derecha y el otro a la izquierda. No quería nada la mami, ¿no? Todas las mamis son así, quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? Y una de las cosas que más hablaban, su tema favorito los discípulos, era ¿quién va a ser el mayor? ¿Sí? ¿Les costó dejar ir ese? ¿Su sueño? ¿Sí? ¿Qué le pasó al que no dejó el sueño? O sea, no dejar ir esos sueños humanos es peligroso para la salud, hermano. Tuvieron que aprender a dejar esos sueños. Y después de los sueños humanos llegaron a tener sueños hermosos. Después de que pasó todo esto, llegaron a ser esos apóstoles del Señor Jesús, que empezaron a predicar a diferentes partes. Ellos tenían el sueño de ver a Jesús venir cuando ellos estaban vivos todavía. Pero fueron muriendo uno a uno. Los discípulos, los apóstoles fueron muriendo, fueron viendo truncados esos sueños. Y de pronto quedó solamente uno. ¿Quién era? Juan. Y la tradición dice que Juan fue perseguido y que fue arrojado a una caldera de aceite hirviendo para matarlo, pero Juan no se murió allí. Y quizás Juan dijo, bueno, es que todavía no viene Jesús. Voy a estar vivo cuando Él venga. Quizás eso fortaleció sus expectativas. ¿Era una mala expectativa, hermano? No, quería ver a Jesús. Y un día, mientras estaba ya desterrado, donde lo desterraron porque no pudieron matarlo, en la isla de Patmos, un día, un sábado, tiene una visión extraordinaria. Juan mira a un personaje que en un principio no reconoce, porque ve a un personaje lleno de gloria y de poder. ¿Sí? ¿Se han leído la descripción que hace San Juan de Jesús en Juan capítulo 1, cierto? ¿Qué dice ahí? Apocalipsis, quise decir Apocalipsis, gracias, hermano. Capítulo 1 de Apocalipsis, ¿cómo describe Juan a Jesús? Dice, un personaje que tiene llamas de fuego, con cabellos blancos, y que sus pies son como de metal, ¿verdad? Resplandeciente. O sea, ya no es el Jesús del que describe los evangelios. Ahora es una visión de un ser glorioso, de un ser lleno de poder. Y cuando lo ve, ¿qué pasa con Juan? ¿Qué pasa con Juan? ¿Cayó qué? Como muerto a sus pies. Como muerto a sus pies. Y pueden imaginar la escena, hermanos. Juan caído a los pies de Jesús como muerto. Y Jesús tocando el hombro de Juan. Y le dice, Jesús, yo soy. ¿Esas palabras significaron algo para Juan? ¿Yo soy? Claro, yo soy el primero y el último. Yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo. ¿Sí? El que tengo las llaves del sepulcro y de la muerte. Y Juan reconoce a Jesús. Finalmente, él era el discípulo que había visto a Jesús de muy cerquita, ¿no? La escritura dice que Juan, incluso en ocasión de las Santas Cenas, tenía su cabeza recostada en el pecho de Jesús. Es que él había visto a Jesús de muy cerquita. El más joven de los discípulos, el más apegado a Jesús. Y Juan, cuando ve a Jesús, su corazón empieza a latir de gozo. Su corazón está feliz porque Jesús ha venido a buscarlo. Es lo que estaba esperando. Dice: Jesús, has venido a buscarme. Has venido por mí. Y Jesús le dice: mira, Juan, he venido porque tengo un trabajo más para ti. Y Juan ya estaba viejito, hermano. Esta experiencia ocurre por allá del año 96. Así que Juan ya andaba ahí por sus 90 años. Era raro que una persona llegara a vivir tanto en ese tiempo. El tiempo de promedio, la edad promedio de vida en los tiempos de Jesús era alrededor de 35 años. Raro la persona que llegaba a una edad, y Juan ya era un anciano. Ya estaba cansado, ya estaba muy trabajado. Y en esas condiciones, cuando él piensa que su sueño se ha realizado y que Jesús ha venido a buscarlo, Jesús viene y le dice: Juan, tengo trabajo más para ti. ¿Más trabajo, Señor? Más trabajo, Juan. Escribe lo que ves, escribe la visión. Y ahí está Juanito, escribiendo, encorvado, cansado, su vista quizá ya le falla, pero escribiendo lo que nosotros hoy tenemos como libro de Revelación, Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y quizá cuando él termina de escribir, piensa: ahora sí, Señor, nos vamos. Eso no está en la Biblia, por supuesto, hermano. Pero no es difícil imaginar la escena. Y Jesús le dice: Juan, tú vas a descansar. Ciertamente vengo en breve. Capítulo 22, versículo 20. ¿Y qué dijo él? Dijo: no, Señor, ya llévame de una vez. Así como Elías, así como Moisés, así como Enoc, llévame contigo. Era su sueño, era su anhelo. ¿Era un mal sueño? ¿Era un mal anhelo? Jesús le dijo: te toca descansar, Juan, pero yo vengo en breve. Y él dijo: sí, ven, Señor Jesús. Y Juan hoy descansa esperando esa venida. Juan hoy está esperando esa hermosa venida, hermano. Ese discípulo que junto con los demás aprendió a dejar ir su voluntad, a dejar ir sus pensamientos, a dejar ir sus ideas, a dejar ir sus ilusiones, a dejar ir sus sueños, para tomar en su vida los sueños, las ideas, las ilusiones de Dios, que siempre son mejores que las nuestras. Queridos hermanos, muchas de las cosas que hemos hablado pueden estar en tu vida hasta ahora, y a pesar de que conoces la Biblia, conoces a Dios, quizás no has aprendido el proceso de dejar ir aquellas cosas que te están aún afectando, que te están deteniendo en tu crecimiento espiritual. Y yo te invito en esta hora a que le pidas al Señor que te ayude a dejarle tus cargas, tus problemas, tus ilusiones truncadas, tus sueños no cumplidos, cualquier cosa, aún tus sueños más sublimes. Y dile: Señor, están delante de ti, los entrego, los rindo, ya no insisto más, sino los pongo a tus pies, para que de aquí en adelante, hoy y cada día de mi vida, quiero pedirte que tú hagas tu voluntad en mí, que tu voluntad sea la que resplandezca en mi vida. Tu voluntad, solo tu voluntad, ayúdame a vivir feliz con tu voluntad. Ayúdame a hacer lo que dice en Gálatas 2:20. Con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es fácil. Es un proceso a veces doloroso. Lleva quizá tiempo, pero vale la pena. Yo no sé si puedes llegar a ser un ganador olímpico como Bunny de la historia, pero yo sí sé que Dios quiere hacerte más que vencedor en Cristo Jesús. Él quiere poner en tu cabeza la corona de la vida. Él quiere llamarte en esa ceremonia de, yo no sé si será de premiación, hermano, o de celebración, porque estar allí ya será un logro maravilloso, ¿cierto? Pero Dios quiere que empieces a vivir esa experiencia desde aquí, a vivir en esa confianza, en esa tranquilidad, en esa certeza de que Dios está al control de tu vida, de todo lo que eres, de todo lo que tienes, que Dios está al control. Que no hay nada, aunque parezca que en ocasiones no sabes ni por dónde va a estar la cosa, pero que tengas certeza de que tu vida está entregada en las manos de Jesús. Tú puedes lograr eso hoy si aprendes a dejar ir, si aprendes a confiar, si aprendes a dejar que Dios sea el Dios de tu vida. Que Dios te bendiga.